Debate sobre las fronteras de Madrid. Aguado quiere cerrar y Ayuso se lo va a pensar.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Se va a decidir en principio entre hoy y mañana. El gobierno regional tiene un nuevo rompecabezas sobre la mesa. Se avecina puente, ya saben, madrileños cogiendo el petate y viajando por toda España. Así que en esta situación Sol baraja la idea de cerrar nuestras fronteras. Si del vicepresidente Aguado dependiera, ese cierre ya sería un hecho.
Estamos controlando la curva y quiero que siga controlándose y quiero que siga bajando. Y la única manera de garantizarlo y de proteger a los madrileños y de proteger también a los ciudadanos de fuera es cerrar perimetralmente Madrid. Es una decisión que le corresponde a la presidenta adoptar. Yo mañana lo propondré.
Así lo reconocía a primera hora de la mañana en Telecinco. La decisión al final es de Isabel Díaz Ayuso y la presidenta quiere analizarlo todo con calma porque sabe que esta decisión puede causar mucha controversia y antes quiere hablar con los técnicos y con los presidentes de nuestras comunidades limítrofes.
Este debate lo vamos a mantener a lo largo de este día y si hace falta del día de mañana para hacerlo con mesura, con criterio y siendo conscientes del daño que también perjudicamos. Y el debate sí que me gustaría mantenerlo en el seno del Consejo de Gobierno, no trasladarlo de fuera adentro, me parece que es lo más prudente.
Mensajito de la presidenta a su número 2. Estas cosas se hablan primero en casa y se hablan también en la Asamblea, donde la mayoría de los grupos están de acuerdo en que toca cerrar. Ángel Gabilondo, Partido Socialista, Pablo Gómez, Perpiñá, Más Madrid e Isa Serra, Unidas Podemos.
Me parece adecuado que se considere el cierre perimetral. Lo están haciendo muchas comunidades que están en mejores condiciones que parece incluso de datos que nosotros. Se va a pasar la paradoja de que cierren todas las comunidades menos Madrid.
Si las condiciones sanitarias así lo recomiendan y el Gobierno de la Comunidad de Madrid decide hacerlo con el tiempo suficiente, evidentemente nosotros estaremos de acuerdo.
Estamos a favor de las limitaciones que haga que, impidan que aumenten los contagios en el resto del país por no cerrar durante los fines de semana y puentes que vienen.
El único que hasta ahora se muestra frontalmente en contra es Vox.
No entendemos que el infiltrado de Sánchez, el señor Aguado, esté hoy intentando defender las políticas del presidente Sánchez. Damos nuestro apoyo a la señora Díaz Ayuso, a la presidenta Díaz Ayuso, en todo lo que sea defender las libertades de los madrileños. Madrid no se puede cerrar.
El presidente Sánchez tiene sus propios problemas. Ya saben que quiere un estado de alarma que no esté sometido a las votaciones del Parlamento, al menos durante 6 meses. Y ya hay muchos grupos políticos que le están diciendo que medio año es demasiado. El jueves toca decidir en el Congreso. Hasta allí nos vamos. Noelia Ontoria, buenas tardes. Sánchez, encima, va a delegar la defensa de ese estado de alarma.
Sí, buenas tardes. Cederá el testigo al ministro de Sanidad, Salvador Illa, pese a que ha sido el presidente el que ha defendido hasta ahora todas las prórrogas del estado de alarma que acaba de aprobar, por cierto, el Consejo de Ministros. Ni esta decisión, ni la de alargar durante medio año la situación excepcional sin control parlamentario está siendo bien acogida entre los partidos, no solo de la oposición, tampoco entre sus socios naturales. Cuca Gamarra es portavoz parlamentaria del PP.
Desconocemos la causa, pero no vemos justificación alguna a que no sea él quien asuma este debate, ¿no?
Lo va a tener complicado Sánchez, esto en el frente político, pero en la primera línea de lucha contra el coronavirus hoy tenemos huelga de médicos que no están nada contentos con los mecanismos para incrementar plantillas que se han aprobado a raíz de la crisis. Van a parar los últimos martes de cada mes y además alertan, las UCIs están ahora mismo comenzando a congestionarse y en 2 semanas podrían colapsar. Julián Ezquerra, portavoz del sindicato AMITS, en el Buenos Días de mi compañero Juan Pablo Colmenarejo.
El número de camas reales de UCI en muchos hospitales ya está sobrepasada la ocupación el 100%. Estamos utilizando ya camas de reanimaciones. Por lo tanto, el riesgo es evidente y en 2 semanas, al ritmo que vamos, podemos estar otra vez como estuvimos en las peores épocas de la primera ola de la pandemia.
Nosotros, al ritmo que vamos, entramos en terreno titulares. Aquí contamos noticias, tenemos muchas más. Se las destacamos con Elia Fernández. Colapso en la Castellana.
Miles de conductores de autobús han protestado esta mañana con sus vehículos frente al Ministerio de Transportes. La pandemia les lleva a la ruina y se sienten desprotegidos.
Lo que llevamos desde marzo sin trabajar, Los ICO vienen ahora, empezamos a pagarlos en marzo, no hemos generado nada de dinero, entonces no podemos pagarlos. Necesitamos una solución, unas ayudas directas del sector, que no nos están dando ayudas.
Los rebrotes truncan la recuperación del empleo.
España sumó 569.000 ocupados más en verano, pero también creció el paro en 355.000 personas, dejando la tasa de desempleo en el 16,3%, según la encuesta de población activa. La cifra de desempleados en España es de 3,7 millones.
El gobierno aprueba su proyecto de presupuestos.
Entre otras medidas, con subida de impuestos a las rentas más altas y grandes empresas y reducción de las desgravaciones a los planes privados de pensiones. PSOE y Podemos acuerdan aprobar la regulación del alquiler en 3 meses.
Persecución policial entre Fuencarral y Puente de Vallecas.
Se busca a los ocupantes de un vehículo que esta mañana han intentado atropellar en 2 ocasiones a los policías que les perseguían. Los agentes han tenido que hacer varios disparos al aire. No ha habido heridos y los sospechosos han logrado huir.
El coche aquí casi pilla al policía y ya el policía se ha retirado y se ha liado a tiros con el coche, pero nada, se han ido.
Hombre, desde casa sí, es la primera vez que escucho disparos y impresiona, la verdad.
Han ido a atropellar a un secreta, el secreta salía a pegar tiros.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
La página de servicio público de este informativo la iniciamos en la DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la comunidad, tengan precaución, en la M40 van a encontrar circulación lenta con paradas prolongadas en el barrio de La Fortuna en dirección a la autovía A42. En el resto de la red de carreteras de la comunidad se circula sin problemas, no hay complicaciones ni en los accesos de entrada y salida a la capital ni tampoco en la ronda de circunvalación M50.
Vamos a ver si hay complicaciones o no en las calles de la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Finalizó la manifestación de autocares en el Paseo de la Castellana. Hasta la 1:30, alrededor de esa hora, estuvieron localizados en el mismo Paseo de la Castellana a la altura de los nuevos ministerios. Poco a poco se despejó la zona, en estos momentos ya se recupera la normalidad y los cortes de tráfico provocaron problemas en las vías inmediatas al recorrido, pero como decimos, a esta hora ya el tráfico totalmente normalizado en esa zona del Paseo de la Castellana. En el resto de las zonas del interior, los vehículos se desplazan hacia las salidas, como suele ser normal, y tenemos que destacar una mayor actividad que se localiza sobre todo en la M30, en los movimientos cercanos al puente de ventas y también en los recorridos de salida por el Paseo de Santa María de la Cabeza.
Sin noticia de incidencias en el transporte público, hablemos del tiempo.
El tiempo.
Y para ello tenemos aquí a nuestra experta, Ainhoa González. Ainhoa, hace mucho frío en este estudio, pero fuera un poquito menos.
Sí, porque al sol la sensación térmica, David, es bastante superior. Hoy, de todas formas, las temperaturas en general suben, aunque ese aire de oeste, bueno, pues nos está haciendo sentir que todavía el ambiente es fresco y, de hecho, hemos amanecido con temperaturas que nos han vuelto a dejar valores bastante bajos. Pero lo que decía, las máximas en ascenso hoy nos van a llevar a valores que podrían llegar a los 14-15 grados en muchos puntos y al sol esa sensación térmica, como comentaba, todavía es más agradable. Eso sí, vamos a tener durante la tarde pues algún intervalo nuboso, nubes por momentos algo más protagonistas, pero sin precipitaciones. Hoy una jornada tranquila y con las temperaturas pues muy llevaderas al sol.
Y este fin de semana igual estamos confinados aquí dentro de la comunidad, pero vamos a estar a gusto, ¿no?
Sí, porque vamos a tener un ambiente fantástico para poder disfrutar al aire libre, porque en estos próximos días, a pesar de que mañana vamos a tener bastante nubosidad y ambiente brumoso, de nieve, pero en principio sin precipitaciones, las temperaturas van a ir subiendo. Mañana no lo notaremos tanto precisamente por eso, porque le va a costar subir al termómetro si tenemos ese ambiente tan grisáceo y esa cobertura desde primeras horas. Pero en próximos días, incluso según nos vayamos acercando al fin de semana, podremos volver a llegar a ver los 20 grados y vamos a tener mucha estabilidad. Así que por delante, aunque tengamos que quedarnos aquí, lo que decías, vamos a poder disfrutar de darnos paseos con máximas de 20 hasta 21 grados, con ambiente soleado, es decir, un resto de semana muy, muy tranquilo.
Pues es un lujo. Nos quedaremos aquí, nos quedaremos a gusto. Son las 2:09. Escuchan Noticias 14 horas. Quique Viso en la técnica, María José Francisco en la producción.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy martes salta a la cancha a las 6:30 de la tarde con el Betis Real Madrid en la Liga ACB a través del Dial 106. Y desde las 8:30 disfruta de la noche de Champions con el Atlético de Madrid Salzburgo y el Borussia Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes de 8 a 12 de la noche en Onda Madrid.
Yo en Argentina hice un par de películas sobre aviones y obviamente me paran, me preguntan: ah, ¿usted es el piloto?
Dígame, ¿dónde conviene sentarse en el avión?
¿En ejecutiva o en primera? La económica es horrible, ¿eh?
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Muy buenas. Antes de hablar del puente, vamos a algo que nos puede afectar mucho, visto cómo está la situación. Los médicos están en huelga, la primera en 25 años y en plena pandemia, pero ellos señalan que tienen sus motivos. Se sienten maltratados por la administración y reivindican que se prime la calidad de la sanidad pública. Ángel García.
Juan Fidalgo lleva 25 años como anestesista en el Hospital Clínico y hoy tiene muy claro por qué hace huelga.
Quiero mantener e incluso mejorar la calidad del sistema de sanidad con unos estándares adecuados para todo el mundo, porque no solo trabajamos como profesionales en este sistema de sanidad, sino que también lo utilizamos como pacientes.
Como él, hoy han parado el 85% de los facultativos, según los convocantes, la Confederación Española de Sindicatos Médicos. Ángela Hernández es cirujano y Daniel Bernabéu es radiólogo.
Pero llega un momento que no bastan los aplausos, que también hay que hacer un reconocimiento a la labor y a la profesión.
Y hacer más atractivo el ejercicio de la profesión sanitaria en este país, que estamos muy maltratados, es que no cuesta mucho más hacer las cosas bien.
Piden la retirada inmediata del Real Decreto 29/2020, por el que se permite en caso de urgencia ejercer como especialistas a personal no titulado, trasladar a profesionales a otra especialidad que no es la suya o contratar médicos extracomunitarios sin la titulación y la homologación exigida hasta ahora. Sheila Blanco es portavoz de los MIR en el sindicato AMITS.
Es un ataque hacia la profesión y ahora se da cabida a cualquier profesional licenciado, incluso no licenciado en nuestro país, o la movilidad entre profesionales lo que puede llevar es pues a que se caigan errores y obviamente vulnerar la seguridad del paciente, que es lo más importante.
Los servicios mínimos entre el 50 y el 100% han limitado el impacto en la atención a los usuarios.
Me han atendido con normalidad. Mi médico y enfermera debían de tener servicios mínimos.
Si la administración no responde, seguirán parando los últimos martes de cada mes.
Precisamente esta mañana ha pasado por los micrófonos de Onda Madrid por el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo, el secretario general del principal sindicato médico. Julián Ezquerra critica el nuevo modelo de contratación de profesionales y sobre todo alerta de la comprometida situación de las UCIs madrileñas que pueden colapsar en breve. Fátima Sotorrío.
El sentido de la huelga es evitar el intrusismo. Según Julián Ezquerra, secretario general del Sindicato Mayoritario de Médicos, las razones de urgencia que esgrime el gobierno para contratar profesionales sin especialidad no son válidas.
Pero es que por razones de urgencia es que el decreto permite algo
que es que hasta la enfermera de un hospital pueda ir a pasar consultas de médico en un centro de salud. Oiga, es que esto es intrusismo elevado a la enésima potencia. Es decir, es que es legalizar, ya digo, el intrusismo, y eso no lo podemos permitir.
Sobre la situación de las camas UCI en los hospitales, Ezquerra señala que el riesgo de colapso es alto. En Madrid ya ocurre esto.
El número de camas reales de UCI en muchos hospitales ya está sobrepasada la ocupación el 100%. Estamos utilizando ya camas de reanimaciones. Por lo tanto, el riesgo es evidente y en dos semanas, al ritmo que vamos, podemos estar otra vez como estuvimos en las peores épocas de la primera ola de la pandemia.
En cuanto al nuevo hospital Isabel Zendal, el doctor cree que quitar médicos de otros lugares para llevarlos allí es como desvestir a un santo.
Si yo me llevo dos neumólogos o me llevo un internista de un hospital a este nuevo hospital, dejo ese servicio de origen cojo. Realmente es marketing político lo que se está vendiendo. Querer decir que se ha construido un hospital tan rápido como los chinos, pero un hospital absolutamente vacío.
Aboga también por recuperar a los médicos que hemos expulsado del país e incentivar su vuelta rápidamente para recuperar buenos profesionales.
En esas UCIs en riesgo de colapso nos hemos colado gracias al trabajo de Telemadrid. Vamos a tratar de acercarles a la labor que se hace en la primera línea de batalla contra el coronavirus. Los profesionales de la unidad de cuidados intensivos del Marañón tienen ahora mismo 40 pacientes ingresados con COVID, Marta Zúñiga.
Farmacia y microbiología son dos departamentos hospitalarios vitales en la lucha contra el coronavirus. Con la ayuda de nuestros compañeros de Telemadrid, nos adentramos en el Gregorio Marañón, que es el hospital español que más pacientes COVID ha diagnosticado. En farmacia, Carmen Rodríguez, del Departamento de Enfermedades Infecciosas, explica el trabajo diario que hace en una sección abierta a las 24 horas del día.
Un farmacéutico revisa siempre el tratamiento y luego el personal de enfermería elabora la mezcla.
Las mezclas para los pacientes COVID se preparan allí. También hay servicio de dispensación domiciliaria. En el Departamento de Microbiología, la doctora Patricia Muñoz realiza una investigación muy aplicada.
Estamos secuenciando COVID desde el punto de vista poblacional, ver cómo son los COVID de Madrid frente a los de otras partes de España, y también nos está ayudando muchísimo para identificar bien la transmisión entre unos pacientes y otros y de dónde vienen los casos.
Entre tanto, la viróloga Pilar Catalá trabaja en la realización de pruebas COVID. Se trata de determinar la positividad o no de las mismas.
A lo mejor estaremos en 1.500, 1.200 PCRs de media diarias y con un porcentaje de positividad menor. Pues ayer, por ejemplo, el porcentaje global de positividad fue del 14,7%. Que hemos bajado bastante a como estábamos hace un mes.
En este momento hay ingresados allí con la enfermedad, con la COVID-19, 240 personas, de las que 40 se encuentran en la unidad de cuidados intensivos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Una semana más tenemos las restricciones anti-COVID recién estrenadas, pero ya estamos pendientes de las siguientes, de las que vendrán. Volvemos a tener un puente en lontananza y el debate gira ahora en torno a si nos cierran perimetralmente la comunidad o no. Esta decisión puede ser terreno abonado para nuevas disputas en el seno del gobierno regional. Aguado ya ha dicho que hay que cerrar las fronteras madrileñas cuanto antes y de momento Ayuso no es categórica al respecto, Begoña Alarcón.
Y es precisamente ella, como presidenta, la autoridad delegada por el decreto del estado de alarma para tomar esa decisión. Lo sabe Ignacio Aguado, pero él lo llevará mañana al Consejo de Gobierno porque dice que hay que proteger a los madrileños.
Estamos controlando la curva. Y quiero que siga controlándose, y quiero que siga bajando. Y la única manera de garantizarlo y de proteger a los madrileños y de proteger también a los ciudadanos de fuera es cerrar perimetralmente Madrid. Es una decisión que le corresponde a la presidenta adoptar. Yo mañana lo propondré.
Y es ahí donde debe discutirse, en el seno del Consejo de Gobierno, no trasladar el debate de fuera adentro, dice Díaz Ayuso. En cualquier caso, el cierre de Madrid durante el Puente de Todos los Santos se tiene que meditar con mesura, teniendo en cuenta los daños, pero siguiendo siempre los criterios de los expertos sanitarios. Está sobre la mesa, la presidenta lo reconoce, pero antes de tomar cualquier decisión, quiere escuchar, por ejemplo, a los presidentes autonómicos mañana en la Interterritorial de Sanidad.
Primero, tengo en cuenta las decisiones de los técnicos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que son los competentes en la materia, como también tengo que decidir esta postura tan complicada hablando con el resto de presidentes autonómicos, sobre todo de Castilla-La Mancha y Castilla y León. Hay muchos factores, sobre todo por supuesto van a mandar los sanitarios, que nos dicen que las cosas están contenidas, que no nos podemos relajar ni mucho menos, pero tenemos que sopesar el daño económico y también el daño moral.
Ayuso se pone en la piel de quienes no puedan viajar a recordar a sus muertos. El cierre de Madrid se analizará también esta tarde en la reunión del Grupo COVID.
Si Ayuso y Aguado se ponen de acuerdo para cerrar los límites de nuestra comunidad, lo sabremos en las próximas horas. Donde hay casi consenso es en la Asamblea. Casi todos los grupos políticos creen adecuado, cada uno con su matiz, cerrar al menos este fin de semana. Y decimos casi todos porque si hay uno totalmente en contra. Vox, danos el parte desde la Cámara Vallecana. Pepe Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Los tres grupos de izquierda insisten en que para atajar la pandemia es prioritario reforzar los servicios sanitarios, pero se decantan también por impedir la salida de la comunidad. Ángel Gabilondo, PSOE, Pablo Perpiñá, Más Madrid, y Isa Serra, Unidas Podemos.
Lo están haciendo muchas comunidades que están en mejores condiciones que parece incluso de datos que nosotros. A ver si va a pasar la paradoja de que cierren todas las comunidades menos Madrid.
Si las condiciones sanitarias así lo recomiendan y el Gobierno de la Comunidad de Madrid decide hacerlo con el tiempo suficiente, evidentemente nosotros estaremos de acuerdo.
Sobre todo, impidan que aumenten los contagios en el resto del país por no cerrar durante los fines de semana y puentes que vienen.
Ciudadanos además pide que el cierre se adopte ya de forma inminente, pero el PP señala que hay que estar a lo que diga la consejería. César Zafra, Alfonso Serrano.
Creemos que es una medida lógica, es una medida sensata y también, vuelvo a repetir una vez más, esperemos que se tome lo antes posible.
A quien hay que escuchar es a quien tiene la información y a quien sabe de estas cuestiones. En la Comunidad de Madrid, la autoridad en materia de COVID es la Consejería de Sanidad.
Vox es el único grupo abiertamente en contra. Rocío Monasterio.
No entendemos que el infiltrado de Sánchez, el señor Aguado, esté hoy intentando defender las políticas del presidente Sánchez.
Además, propone a la Asamblea la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el actual estado de alarma.
Antes de cerrar esta ronda de valoraciones políticas, vamos a hacer parada en Cibeles. Hoy hay pleno y allí tanto el alcalde como la vicealcaldesa y la oposición han dejado clara su postura sobre el confinamiento perimetral de la región. Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues el alcalde en concreto, sin querer meter el dedo en la llaga, contundente. Se hará lo que decida la autoridad sanitaria más allá de posibles diferencias, pero también el consejo sigue siendo, con insistencia uno, el del alcalde, y es este.
Creo que la movilidad es un factor de riesgo del coronavirus y, por tanto, que en la medida de lo posible, en la medida que cada uno entienda que es posible, se limiten los desplazamientos que se hagan fuera de la ciudad de Madrid, creo que es mejor para todos. Creo que todos estamos luchando y trabajando por esas Navidades y, por tanto, creo que a lo mejor hay que sacrificar quien pueda, quien se tenga que desplazar, que lo haga, pero quien pueda sacrificar precisamente estos dos puentes que vienen ahora por poder celebrar la Navidad en familia.
Y es que ha sido una mañana con una pregunta, hay que cerrar Madrid, la pregunta en pasillos, ha sido para la vicealcaldesa, para Begoña Villacís, la ha respondido como ciudadanos, no como gobierno.
Y permitir al final acaba siendo más efectivo que pedirle a los ciudadanos que no salgan. En el fondo, cuando se le pide a los ciudadanos que no salgan o se les recomienda que no salgan, viene a ser lo mismo que una forma de perimetrar, lo que pasa es que en vez de psicológica es real.
Y no es una solución mágica, nos dicen desde Más Madrid, esas limitaciones a la movilidad. Rita Maestre, portavoz.
Parece razonable afrontar ese cierre perimetral. Parece también evidente que en el Gobierno de la Comunidad de Madrid no hay consenso y que llevamos semanas en manos de un gobierno donde la presidenta dice una cosa, el vicepresidente dice otra, e incluso los consejeros del mismo partido dicen cosas contradictorias.
Pues se decida lo que se decida aquí en Cibeles, el Gobierno lo que reitera es que todo se va a cumplir, se va a ejecutar a rajatabla.
La región ha vivido la segunda noche de toque de queda. Hoy hemos tratado de ver cómo es una de esas madrugadas atípicas para aquellos que tienen que hacer la ronda al volante. Conductores de autobuses, taxistas, pero también todos aquellos que trabajan cuando la ciudad más que nunca duerme, María José Francisco.
La movilidad de 12 de la noche a 6 de la mañana se hace más complicada con las restricciones, especialmente para quienes tienen que permanecer activos en esas franjas horarias, los trabajadores.
Solo la gente que va a trabajar. Ahora no veo casi gente. Que normalmente sí la veía mucho movimiento y más que todo en el transporte público. O ayer habían acá como unas 10 personas, entre esta parada y aquella, pero hoy no, nosotros dos nada más.
Bastante menos gente. Joder, nada que ver, es que es muy triste, ¿eh? Me recuerda un poco cuando al primer estado de alarma que hubo que estábamos todos confinados, pues así, igual.
Temen que los desplazamientos en las salidas y entradas a sus puestos de trabajo puedan demorarse aún más ante la posible decisión de la Consejería de Transportes de adelantar la hora de cierre del metro. Solo en la segunda noche del toque de queda, la merma en las calles es evidente y hay que empezar a pensar en alternativas.
Cogiendo el autobús mío a las 3 de la mañana, llego aquí a las 3 y media más o menos, ya ves. A las 4 cojo otro hasta Luche. Y de ahí nos recoge una compañera para llegar a nuestro puesto de trabajo, puesto que no hay transporte a estas horas para poder llegar a tiempo.
Demasiados taxis cuando apenas hay trabajo. El sector propone hacerlo por rotación.
Aquí no pedimos dinero, pedimos simplemente que nos regulen pares unas determinadas horas e impares otras determinadas horas. Es un poco un estado ruinoso para todos.
Una noche de controles y presencia policial donde los movimientos por la vía pública solo están permitidos bajo causa justificada.
Calles vacías por la noche y llenas esta mañana. Se quejan de que llevan 225 días de parón absoluto y hoy se han puesto en movimiento por las avenidas de la capital y las carreteras de la región. Hablamos de cientos de autobuses que han tomado el Paseo de la Castellana para protestar por la situación agónica del sector del transporte de viajeros por carretera. Se quejan de que las administraciones solo se preocupan por la hostelería y que a ellos nadie los ve. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, hasta 200 autocares han dejado patente su malestar en esta protesta que se ha trasladado hasta el Ministerio de Transportes. Y uno de los primeros en llegar a Madrid ha sido Javier Montoya. Vive en Albacete y trabaja con 5 autocares que todavía tiene que pagar.
Esto hay que pagarlo en 5 o 6 años, ¿vale? Con una casa y lo tienes que pagar mucho antes. Las letras son de 4 o 5 mil euros al mes que las tenemos todas ahí sin pagar y esperando a ver qué se puede hacer cuando pasen estos 6 meses que nos han dado de moratoria.
El 90% de los empleados de los autobuses están en ERTE y este sector genera 50.000 empleos directos. Desde Direbus, Jesús Medina asegura que 3.000 empresas están ya con serios problemas de viabilidad.
Llevamos desde marzo sin trabajar, los ICO vienen ahora, empezamos a pagarlos en marzo, no hemos generado nada de dinero, entonces no podemos pagarlos.
Piden además ayudas directas a fondo perdido.
En Majadahonda hay controversia porque uno de sus vecinos más ilustres se ha librado del confinamiento al que está sometida buena parte de la ciudad. El centro comercial Gran Plaza 2, que está en zona cerrada, podrá seguir recibiendo a visitantes de fuera de su ámbito. ¿Se sabe el motivo? María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Sí, el motivo es que el centro comercial se ubica en un polígono sin viviendas y esa excepción, según fuentes de la Consejería de Sanidad, ha hecho que el Gran Plaza 2 de Majadahonda, a pesar de estar en zona restringida, se salve del confinamiento. Por tanto, no hará falta justificante para entrar o salir de este complejo.
Ya está uno cansado de quedarse en casa y...
Una falta de movilidad que se nota sobre todo en la caja de las tiendas.
Las tardes están libres.
Porque es que ya la movilidad cada vez es mínima. Para el comercio esto es un desastre.
El Gran Plaza 2 se libra de las restricciones que sí afectan al resto de la zona de Cerro del Aire. Ayer y hoy se han realizado controles en las entradas y salidas, también en las zonas perimetrales, pero para informar, aseguran fuentes del ayuntamiento, son conscientes de que todavía pueden haber muchas dudas entre los vecinos.
Vamos a viajar ahora a Villarejo de Salvanés. Es una de las zonas básicas de salud cerradas desde ayer. Los vecinos dicen que lo llevan bien dentro de lo que cabe, pero que el pueblo está muerto. El alcalde sospecha que una reunión familiar ha provocado que las cifras de contagios se hayan disparado en la localidad. Patricia Fernández.
Los vecinos de toda la vida, David, los que peinan canas, dicen que Villarejo se ha quedado vacío.
Gente de paso, que esto es un sitio de paso, pues se pierde. Pero bueno, es lo que nos toca a todos. Hay que estar ahora unidos y ya está.
Lo notan porque su ubicación en el mapa, en la comarca de Las Vegas, le sitúa como centro neurálgico de compra, restauración y hostelería. Mucho visitante de Valderacete, Extremera, Villamanrique, Obrea de Tajo, aunque el aumento de contagios, 558 positivos por cada 100.000 habitantes, ha sido algo más local. Jesús Díaz Raboso es el alcalde.
Pensar que no pasaba nada celebrando un cumpleaños, pues efectivamente ha resultado que sí que ocurre. Que sí que ocurre que hay un contagio familiar. No tenemos un problema de contagio comunitario porque los focos están muy localizados y todas las familias están en situación de cuarentena, pero al final los datos son los datos.
El comercio se resiente, busca alternativas para no perder ingresos, ofrecen envíos a domicilio y se acogen también a las ayudas que ofrece el consistorio. En el caso de los bares, a los pocos clientes que se acercan, además de servirles, hay que instruirles.
Tengo que estar diciendo, sentaros, poneros en esa mesa, ahora lo llevo, no os acerquéis, no me paguéis. Hay que asumir las cosas como vienen.
Y de cara a la festividad de Todos los Santos, también hay novedades para los vecinos de Villarejo.
Solo se puede ir con cita previa al cementerio los días 31, 1 y 2, la franja máxima de tiempo, una hora.
Son cambios forzados por la pandemia que asumen con resignación.
Para resignados, los grandes damnificados de esta pandemia, los mayores, por culpa de ser los que más riesgo corren contra el virus, están quedando muy solos en muchos casos. Para tratar de paliar su soledad y a la vez ayudarles en esa situación anómala en la que hasta el trámite más sencillo se complica, los ayuntamientos de la región están diseñando muchas actuaciones que repasamos ahora con la ayuda de nuestros colaboradores. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
En el sur de Madrid quieren que los mayores ejerciten el cuerpo y la mente, pero también les ayudan en las tareas diarias. De hecho, en Fuenlabrada, una asociación, Acumafu, pone en marcha un servicio de recados destinados a este colectivo y que ponen en funcionamiento gracias a la colaboración de un centenar de voluntarios. Marcelo Cornella.
Para todos los mayores que lo necesiten, están confinados o que, bueno, tienen patologías de base incompatibles con el coronavirus y, bueno, pues prefieren no ir a ciertos sitios donde pueda haber afluencia de público y, por lo tanto, nosotros vamos a suplir esas necesidades.
Mientras, en Leganés optan por ofertarles hasta 81 cursos al aire libre y online, desde programas de cocina a talleres terapéuticos o un servicio de atención psicológica, todo con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludable, prevenir situaciones de soledad y también riesgos de patologías asociadas a la edad.
En la zona norte de Madrid se vuelcan estas semanas para que las nuevas medidas de confinamiento no deriven en un problema de soledad no deseada en la tercera edad. Por eso el de Paracuellos de Jarama es el primer ayuntamiento que se suma al proyecto Adopta un Abuelo, por el que animan a todos los vecinos a buscar a una persona mayor a la que acompañar personal o telefónicamente o incluso con encuentros en bares y restaurantes. Ana Rodríguez es la concejala de mayores.
Darles aquella cobertura que están necesitando más aún en estos momentos.
En Tres Cantos han optado por estrenar precisamente esta semana una línea telefónica desde la que se ofrece asesoramiento a los mayores que estén solos y a quienes, según el alcalde Jesús Moreno, hay que pararse a escuchar.
Queremos saber cómo están y, lo más importante, ayudarles.
Todos los servicios son gratuitos y se pueden gestionar desde los ayuntamientos.
En el suroeste los mayores no están solos, al menos esa es la intención de los ayuntamientos. En Las Rozas han habilitado un número de teléfono exclusivo para ellos, el 608-94-4037. José de la UCE es el alcalde.
Para hacernos llegar sus preocupaciones o cualquier cosa que puedan necesitar.
También tienen su propio canal de YouTube. José Luis San Higinio es el concejal de Familia y Servicios Sociales.
Donde pueden ver vídeos de todos los cursos y talleres que disponemos.
Y lo hacen en Boadilla del Monte, el 54% de los mayores. María Ángeles Martínez Saco es la concejal del área.
Que ellos practiquen su yoga, su gimnasia aeróbica.
Mantenerse activo de cuerpo y de mente. En Móstoles, el ayuntamiento, además del canal de YouTube, manda ejercicios a casa para trabajar la memoria.
El sureste de la región cuenta con municipios muy pequeños que tienen una población especialmente envejecida y en la que se vuelcan los distintos ayuntamientos. Municipios como Ciempozuelos han adaptado sus terapias para las personas mayores de forma que se puedan seguir desarrollando a través de internet o de forma telefónica. Rosa Revuelta, concejala de Bienestar Social.
Este asesoramiento está relacionado con las actividades cotidianas y encauzadas a la mejora de la calidad de vida. También se han proporcionado algunas recomendaciones de higiene y de ergonomía articular.
A través de la Mancomunidad de Servicios de Las Vegas, Ciempozuelos, San Martín o Villaconejos ofrecen a sus mayores distintas sesiones de actividad física, psicomotriz y cognitiva. En Aranjuez, el ayuntamiento ha puesto en marcha un teléfono de atención al mayor destinado a aquellas personas que superan los 65 años y que necesitan de apoyo, compañía u orientación sobre la situación generada por el coronavirus.
En la capital de la Sierra del Guadarrama, en Collado Villalba, se mantienen las actividades para los mayores, eso sí, online, 43 cursos, la ayuda a domicilio y la teleasistencia, que con la pandemia se ha multiplicado por dos. Yolanda Martínez es la edil de Servicios Sociales Villalbina.
También estamos en contacto directo con los usuarios para cualquier tipo de necesidad y seguimos prestando el servicio de teleasistencia y de ayuda a domicilio para todos los que lo necesiten. Y lo soliciten.
La Mancomunidad La Maliciosa, que engloba a 6 municipios serranos y atiende a una población de 45.000 vecinos, ha reforzado el servicio de atención social primaria y el reparto de alimentos entre sus mayores.
En la zona este, Mejor Comemos en Casa es la iniciativa puesta en marcha por Torrejón de Ardoz. Reparto de comida a domicilio por 5,5 euros el menú, comidas y cenas para personas mayores. Rubén Martínez, concejal responsable.
El programa busca además mejorar la calidad de vida de aquellos que lo soliciten y sobre todo no exponer a las personas en riesgo en una situación tan delicada como la que nos estamos sufriendo con el COVID-19.
Y en Rivas apuestan por los talleres online, temas como Aprende a manejar tu móvil y Laboratorio de Ideas para envejecer feliz, destinados a los mayores de 60 años.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Entramos en arena nacional, pero hablando también de coronavirus, porque la vigencia del estado de alarma ahora mismo está en el aire. El gobierno sigue insistiendo en que quiere un plazo de 6 meses de duración no ligada a votaciones parlamentarias, pero la mayoría de partidos ven medio año como algo desmesurado. El jueves se debatirá en el Congreso y además no defenderá la propuesta el presidente del gobierno, en quien delega Noelia Ontoria. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues Pedro Sánchez delega en el ministro de Sanidad, en Salvador Illa, pese a que no tiene en agenda ningún acto que le impida acudir al Congreso y pese a que ha sido él el que ha defendido todas las prórrogas del estado de alarma. El gobierno subraya así el diferente sentido de la medida extraordinaria con respecto al mes de marzo, de la condición de cogobernanza que deja el protagonismo a los presidentes autonómicos. Los grupos parlamentarios, en cualquier caso, no lo entienden, cuestionan las formas y el fondo de este estado de alarma, y no solo lo hacen el PP y Vox, también sus socios parlamentarios. Íñigo Errejón, de Más País, se cuestionaba también si una prórroga de 6 meses puede mantenerse sin control del gobierno.
Somos favorables al estado de alarma, pero no hay ningún criterio científico, médico, que impida que el gobierno venga con más frecuencia a rendir cuentas a la sede de la soberanía popular, que es el Congreso de los Diputados.
El Partido Popular insistía en su propuesta de limitar este estado de alarma a 8 semanas. Es una posición que no negociarán. Cuca Gamarra, portavoz.
Entendemos que no es objeto de negociación por la flexibilidad que ya de partida tiene y porque es un plazo para algo. Es un plazo para que, durante esta restricción de derechos y libertades que se plantea para todos los españoles, se lleve a cabo las reformas legislativas que tendría que haber llevado ya a cabo el Gobierno y que no ha hecho.
Vox insiste en su voto en contra y en un recurso al Constitucional, y de momento a su rechazo se sumará solo la CUP. El resto de los socios del Ejecutivo esperan poder negociar un control parlamentario con o sin votación que limite los poderes del Ejecutivo durante este medio año de estado de alarma. De momento el Consejo de Ministros lo ha aprobado sin cambios.
Gracias, Noelia. Luego volvemos contigo. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han presentado hoy juntos los presupuestos generales del Estado.
Onda Madrid explica.
Y vamos a tratar de explicar en qué consisten. Juntos, Iglesias y Sánchez han escenificado la unión del gobierno, pero más allá de esa imagen, vamos a detallar cifras, a saber en qué se va a gastar el dinero y dónde se va a sacar el próximo año, Elena Rivas.
Pues va a salir en parte de la subida de impuestos para las rentas altas. Se van a aumentar 3 puntos las rentas de capital de más de 200.000 euros y subirán 2 puntos las rentas del trabajo de más de 300.000. Se ha puesto el listón más arriba de lo anunciado. El pacto de gobierno de PSOE y Unidas Podemos contemplaba una subida a partir de los 130.000 euros, pero ha sido difícil la negociación hasta el último minuto. También los patrimonios de más de 10 millones de euros van a pagar un 1% más, y todos los que tengan planes de pensiones privados se van a poder desgravar menos. A esto se suman los nuevos impuestos ya anunciados, las tasas Tobin y Google, el IVA del 21% para las bebidas azucaradas y el nuevo gravamen a los envases de un solo uso.
Ya sabemos de dónde va a salir, los ingresos, en qué se va a invertir el dinero.
Pues el presidente Pedro Sánchez ha insistido mucho en que van a ser los presupuestos de mayor inversión pública de la historia. El presupuesto de sanidad se incrementa un 151%, el de infraestructuras un 114%. Para I más D más I va a haber un 80% más, la partida de educación sube un 70%, con más dinero que nunca para becas universitarias, y va a haber un aumento del 150% de las ayudas al comercio, al turismo y a las pymes.
reflejan la voluntad del Gobierno de salir hacia adelante con energía y por eso recogen la mayor inversión pública, en particular la inversión social, de nuestra historia. Lo quiero decir en cifras, 239.765 millones de euros, es decir, un 10,3% más que los anteriores.
Y eso incluye el adelanto de 27.000 millones de euros de los fondos europeos.
El Gobierno insiste mucho en que son unos presupuestos progresistas que fortalecen el estado del bienestar. ¿A qué se refiere?
Por ejemplo, a que se van a destinar 300 millones de euros para igualar los permisos de paternidad y maternidad en 16 semanas. 200 millones para impulsar la educación de 0 a 3 años. Van a aumentar un 60% la lucha contra la pobreza infantil. Y el Estado va a aportar un 46% más al sistema de dependencia para tratar de reducir las listas de espera. Además, el sueldo de los funcionarios va a crecer un 0,9% y la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha subrayado que se va a cuidar especialmente a los mayores.
Subida de pensiones al 0,9% y al doble las pensiones no contributivas, un 1,8%. Esta segunda, las pensiones no contributivas, principalmente protagonizadas por las mujeres, que son las que abundan en mayor medida en este colectivo. Por tanto, también esa mirada, esa perspectiva de género, para ser capaces de incorporar los desafíos que tenemos por delante.
También se ha acordado una subida del 5% del IPREM, del índice que se usa para calcular la cuantía de las becas o las ayudas al alquiler.
Ahora hay que empezar las negociaciones para sacarlos adelante, pero ya ha habido reacciones. ¿Qué les parece a los partidos?
Pues todos dicen que hay que leer la letra pequeña, pero en general cuenta con el visto bueno de los partidos pequeños y los independentistas. Escuchamos a los portavoces de Más País, EH Bildu y Esquerra, Íñigo Errejón, Merche Aizpurua y Gabriel Rufián.
La música no suena muy bien, pero queremos ver la concreción de la letra.
Este proyecto de presupuestos puede responder a lo que nosotros veníamos pidiendo y a lo que nosotros hemos solicitado.
Yo creo que acerca a los presupuestos a una salida correcta frente a todo lo que nos viene, más allá de un partido u otro.
A quien no le gusta el proyecto de presupuestos como era de esperar es a la derecha. A Vox le parece que, primero, que no es de recibo que se tramiten tan rápidamente. La idea es que la primera votación sea el 12 de noviembre y que estén aprobados definitivamente en enero. Y el PP cree que la subida de impuestos es mala para España. Cuca Gamarra.
Las políticas económicas que necesita este país no van en la dirección de lo que está llevando a cabo este gobierno, ¿no?
Esto es lo referente a las cuentas, pero volvemos a conectar con nuestra compañera Noelia Ontoria porque Gobierno, esto es PSOE y Podemos, han alcanzado un nuevo acuerdo que ha servido para engrasar esas cuentas públicas. Este acuerdo trae novedades en materia de alquileres e ingreso mínimo vital. ¿Cuáles son, Noelia?
Pues un acuerdo que obligará al Gobierno a presentar en un plazo máximo de 3 meses una ley que regule los precios del alquiler y que va a permitir que comunidades autónomas y ayuntamientos establezcan un índice de precios tomando como referencia el que desarrolle el Ministerio de Vivienda. También va a permitir establecer mecanismos de contención o eventualmente una bajada de los precios tanto de los nuevos contratos como también de los contratos que ya se aplican y de forma excepcional y temporal se podrá intervenir en una zona donde el mercado esté especialmente tensionado por un incremento abusivo y sostenido de las rentas del alquiler. Pablo Iglesias es el vicepresidente segundo.
Tal y como nos habíamos comprometido en el programa que acordamos el Partido Socialista y Unidas Podemos, va a tomar partido en favor de quienes viven de su salario y dependen del mismo para alquilar una vivienda.
El acuerdo se estuvo negociando hasta ayer por la noche. La cesión del PSOE para contener los precios del alquiler no es solo atribuible a Podemos, también a Esquerra Republicana y a Bildu, que amenazaban con no apoyar los presupuestos si no se tomaba una decisión en este sentido. En cuanto al ingreso mínimo vital, se trata de flexibilizar las condiciones para poder acceder a la prestación, teniendo en cuenta, por ejemplo, los ingresos del año que está en curso por la especial situación de la pandemia y la repercusión que ha tenido la crisis en muchas familias. Recordemos que el ingreso mínimo vital se aprobó en mayo, pretendía cubrir a 850.000 familias y apenas ha llegado a 135.000.
La Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo ha aprobado hoy su informe final con el voto en contra de Vox, en el que se recomienda que las pensiones suban de acuerdo al IPC real, incentivar la prórroga de la vida laboral y que se puedan descartar algunos años concretos del periodo de cálculo de las pensiones o incluso escoger un tramo específico. Las recomendaciones deberán pasar ahora el Pleno del Congreso, Luis Mínguez.
Aplausos, diputados puestos en pie, salvo los de Vox, que han votado en contra, y los de Esquerra Republicana y EH Bildu, que se han abstenido, e incluso foto de familia para el cierre de una comisión que finalmente formula actualizar las pensiones con el IPC real, acabar con el déficit de la Seguridad Social en 2023 o ahondar en la separación de las fuentes de financiación del sistema para que el Estado se haga cargo de gastos impropios que antes pagaba la Seguridad Social. Un gran acuerdo, aseguran los tres partidos mayoritarios de la Cámara. Escuchamos a Magdalena Valerio, PSOE y presidenta de la Comisión, a Aina Vidal, Podemos, y a Tomás Cabezón, Partido Popular.
Esto es un trabajo en equipo, porque hemos hecho un debate en el que perfectamente es compatible la discrepancia y el respeto. Se puede perfectamente discrepar sin insultarse.
No es un pacto perfecto para ninguna. Pero el mensaje de hoy tiene que ser, a mi modo de entender, muy claro. Tenemos un acuerdo para garantizar pensiones públicas y dignas para hoy y para las del mañana.
No podemos decir que haya culminado nuestra tarea, pero hoy hemos dado un paso importante. Todos los grupos parlamentarios estamos de acuerdo en lo fundamental, que es la defensa de nuestro sistema público de pensiones del que nos sentimos orgullosos.
Todos de acuerdo, salvo Vox, que ha votado el contra al considerar que con el acuerdo se va derecho a la quiebra de la Seguridad Social y se está engañando a la ciudadanía. Javier Espinosa de los Monteros.
Un engaño de unos políticos que o bien no saben de matemáticas o bien prefieren mentir en una huida hacia adelante antes que reconocer que el sistema está en peligro si no hacemos algo.
Las recomendaciones del pacto deberán aprobarse ahora por el Pleno de la Cámara.
Y hoy hemos conocido los datos de la EPA entre julio y septiembre. Según la encuesta de población activa, la salida del confinamiento en el segundo trimestre del año solo permitió que recuperáramos la mitad de empleo destruido durante el encierro de primavera. Pablo López.
Crece la ocupación en casi 570.000 personas durante el tercer trimestre del año hasta rozar los 19,2 millones de ocupados. El dato anual, por contra, refleja una caída cercana a los 700.000 trabajadores, equivalente a un 3,5%. Hay que recordar que las personas afectadas por un ERTE siguen apareciendo como ocupados a nivel estadístico. Crece también la cifra de parados, más de un 10% entre julio y septiembre y prácticamente un 16%. En los últimos 12 meses. España cierra el tercer trimestre del año con una tasa de parados del 16%. Crecen también los hogares con todos sus miembros en paro, prácticamente 24.000 hogares más en los que ninguna persona trabaja, y el número de horas trabajadas por trabajador se incrementa en un 15% durante el tercer trimestre del año. Los datos de Madrid recogen unas cifras similares. Sube la ocupación en el 1,45% en los tres últimos meses, pero al igual que el dato nacional, cae en la cifra anual en prácticamente un 3%.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Volvemos a Cibeles y allí el Pleno del Ayuntamiento ha pasado algo llamativo esta mañana. Vox se ha alineado en sus votaciones con la izquierda y en el Ayuntamiento lo achacan al enfado que tendrían con el Partido Popular después del rapapolvo que les dio Casado la pasada semana en el Congreso. Mar García.
Sí, hemos visto caras sorprendidas en la bancada popular desde primera hora. Ha sido una mañana de votaciones conjuntas de la oposición, decimos de toda la oposición, incluido Vox, frente al Gobierno. 9 proposiciones de la izquierda que han salido adelante con los mismos 4 votos que dieron la investidura a Almeida. El alcalde no se ha cortado y le ha dicho a la cara a la formación Vox que ni rehenes ni paganos deben ser los madrileños. Se lo ha dicho así.
De que los madrileños no merecen ser los paganos del enfado que puedan tener como consecuencia de lo que pasó en la moción de censura en el Congreso de los Diputados. No creo que los madrileños se merezcan que el enfado de Vox en el Congreso de los Diputados lo paguen los madrileños votando 9 iniciativas con la izquierda. Y 9 iniciativas, insisto, de lo más variado.
Y por si no ha quedado clara, la ausencia del efecto de la moción de censura, ese plante de Casado aquí en Cibeles, Almeida se ha dirigido a los votantes de Vox.
Mi mensaje es a los votantes de Vox, no se preocupen, este equipo de gobierno va a seguir haciendo políticas de centro-derecha liberal, este equipo de gobierno no va a votar con la izquierda por venganza, este equipo de gobierno no les va a utilizar como rehenes en batallas políticas.
Todo esto lo ha dicho el alcalde en pasillos para calentar un debate que se está produciendo en estos momentos. Vox está defendiendo reprobar al gobierno de Pedro Sánchez por el estado de alarma a Madrid. En voz baja, los populares llevan toda la mañana diciendo a ver qué va a pasar y ahora qué va a pasar. Bueno, pues ya sabemos que Ciudadanos y Partido Popular se van a abstener en esa reprobación.
En Ciempozuelos no están nada contentos con su oficina de correos, el servicio se ha reducido, ya no se abre por las tardes y eso implica que pasar por allí a recoger un paquete o una notificación puede suponer una espera de más de una hora. Los vecinos piden que se abra de nuevo en horario vespertino y esperan que sus quejas tengan acuse de recibo. Chechu Valbuena, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Eso es. Los 25.000 vecinos de Ciempozuelos han visto cómo la atención de su oficina de correos se ha reducido solamente al horario de mañana durante la pandemia. Esto está provocando que se generen colas de una hora y una hora y media para recoger una notificación, un paquete o un certificado. A la reducción de horario se suma la falta de personal en atención al público, con solo 3 puestos que no están cubiertos en su totalidad la mayor parte de las veces. El PP de Ciempozuelos lleva este tema al pleno de este jueves. Héctor Añover es su portavoz.
Esa espera en un municipio de 25.000 habitantes es inadmisible. Entonces lo que pedimos es que el ayuntamiento se ponga al frente, actúe y ayude a resolver esta situación. Desde bastantes quejas de los vecinos nos han mandado incluso fotos de las colas que dan la vuelta.
Desde el gobierno municipal han explicado a Onda Madrid que ya han tenido varias conversaciones con correos, pero que la entidad insiste en mantener ese horario, que es el que presta en la mayoría de pueblos. En todo caso, dicen desde el equipo de gobierno, esas colas no son razonables y han apostado por mejorar también el servicio.
El Ayuntamiento de Guadarrama ha conseguido que resuciten sus ordenadores. Recordarán que les contamos que cayeron víctimas de un ataque informático y después de 2 semanas de trabajo se ha conseguido recuperar casi toda la información sin tener que ceder al chantaje de los hackers que tenían secuestrados los datos. Pero lo más importante, Pilar Rivera, vuelven a funcionar los servicios municipales a través de la web.
Sí, aquellos guadarrameños con cita previa para gestiones hasta el 31 de octubre ya pueden realizarlos. A partir del 3 de noviembre se podrán hacer sin citación anterior. Diosdado Soto, regidor en Guadarrama.
La buena noticia es informar, reitero, a los ciudadanos de Guadarrama que pueden personarse en su ayuntamiento para realizar sus trámites, que pueden utilizar el registro electrónico y el registro presencial.
Además, han recuperado la mayoría de los datos.
Se ha podido recuperar por parte de este ayuntamiento la práctica totalidad de los datos, salvo aquellos registros que presentaron los ciudadanos entre el día 8 y el día 12 de octubre.
El ciberataque al Ayuntamiento de Guadarrama continúa siendo investigado por la Guardia Civil.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Yo tiro la mascarilla y guante usado que tengo a mi cubo de la basura. ¡Ole, mi arma!
Si el ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
¿Truco o trato? No hay truco. Este Halloween tiene premio en Arturo Soria Plaza. Acércate del 29 al 31 de octubre y recibe un regalo de Halloween por tus compras. Ven a pasarlo de miedo y disfruta de nuestros Boo Days. Más información y bases de participación en www.arturosoriaplaza.es.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Aeropuerto Miami, los mayores de 65 años no tienen que quitarse el calzado en el chequeo de seguridad. Es un hecho bien sabido que la gente de 65 años para arriba no pone bombas en los aviones.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Son y 52, abrimos página cultural en este informativo con Isabel García Regadera. Tenemos posibilidades como, por ejemplo, visitar de nuevo la sala dedicada al Bosco en el Museo del Prado, disfrutar de joyas del expresionismo alemán en el Thyssen.
Vamos a empezar con museos. Como bien dices, David, el Museo del Prado reabre la sala dedicada al Bosco, cerrada desde el comienzo de la pandemia. De nuevo podemos contemplar maravillas como el Jardín de las Delicias, una de las obras más fascinantes de la historia del arte, que forma parte de los fondos de exposición permanente del Museo del Prado de Madrid. La sala dedicada al Bosco vuelve a abrir y lo hace con novedades. Alejandro Vergara es jefe de conservación de pintura flamenca y escuelas del norte.
Hemos sacado dos cuadros más que antes no se veían en esta sala, que son cuadros que hacen seguidores de el Bosco después de que el Bosco haya muerto, para llamar la atención sobre la enorme influencia que tuvo. Y hemos puesto una pantalla para que el público pueda ver el tipo de detalles minúsculos que caracteriza la obra del Bosco.
El Museo Madrileño, que atesora la mayor colección de obras del pintor, ha renovado sus instalaciones para poder, en definitiva, disfrutar mejor de los cuadros.
Lo que hemos hecho en la sala del Bosco Nueva es, con mucho trabajo, mejorar muchos detalles, porque al final lo importante de esta sala es que se vean muy bien los cuadros, ¿no?
Y en el Museo Thyssen, coincidiendo con el centenario del nacimiento del Barón, podemos ver la muestra Expresionismo Alemán. Manolo Calderón.
El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza presenta hasta el próximo 14 de marzo la muestra Expresionismo Alemán en la colección del Barón Thyssen-Bornemisza, que reúne por primera vez en décadas las obras del expresionismo alemán de la colección Thyssen. Guillermo Solana es el director artístico del museo.
Kirchner pinta a la niña Franzi con la cara verde. Como Munch, como Matisse, habían pintado caras verdes también. Y eso rompe con la belleza convencional, con la belleza epidérmica, con la belleza de siempre.
Esta exposición altera la habitual distribución cronológica en las salas del expresionismo para ofrecer al público una visión renovada articulada sobre tres conceptos: el proceso de creación de las pinturas, su éxito de público y crítica y, por último, la relación del Barón con sus marchantes y los proyectos expositivos que organizó para difundir su colección en el contexto internacional.
Esta tarde se presenta la 15ª edición de Suma Flamenca, el Festival de Flamenco de la Comunidad de Madrid.
Y por este festival está previsto que este año pasen desde Carmen Linares o Pepe Avichuela, Eva Yerbabuena, Javier Latorre, Estrella Morente, Rafael Riqueni o Maite Martín. La programación se complementa, entre otras actividades, con la exposición fotográfica Morente Siempre. María José Francisco.
Suma Flamenca 2020 se celebra en diciembre, pero ya hay actividades en marcha que están sirviendo de antesala. Antonio Benamargo es su director.
Entonces, bueno, ahora estamos en octubre colocando los medios y tal, aunque la Suma Flamenca será del 1 al 20 de diciembre. Nos ha parecido bien ahora hacer en octubre, adelantar unas jornadas paralelas para darle también protagonismo a la misma jornada, que no se diluyan dentro de la programación.
La exposición fotográfica Morente Siempre se puede visitar en la Escuela de Flamenco Amor de Dios.
Unas 100 fotografías de Paco Manzano, en la que repasa la vida de Enrique desde mitad de los 80 hasta el 2010, hasta el año de su despedida.
Del recuerdo de Morente nos vamos al nuevo disco de María Jiménez. Desde 2002 no publicaba nada nuevo y ahora ha anunciado su vuelta al mundo de la música con su álbum La vida a mi manera, que sale a la venta este viernes.
La vida a mi manera es un disco muy bonito que me marca mucho mi vida y me identifico mucho con ella, con todas las canciones.
La cantante, tras haber superado sus problemas de salud, anticipa la publicación del disco con un primer tema titulado La vida, una vida que ella siempre ha sabido afrontar según le ha ido viniendo.
Conforme va pasando la vida, tú dices, pues ahora me toca resolver esto, ahora me toca arreglar esto.
Cerrada esa página cultural, abrimos el epílogo con unos titulares, con un repaso a lo más destacado. Repasamos lo fundamental hasta ahora con Elia Fernández, muy pendientes del cierre de Madrid para el Puente de Todos los Santos.
La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha dicho hoy que tomará una decisión entre hoy y mañana.
El debate entre hoy y mañana tiene que seguir porque son muchos condicionantes, tal y como está ahora mismo el virus en Madrid. Sí que podríamos seguir abiertos, las cosas como son. No quita para que sopesemos hacia adelante qué puede pasar. Hay que ser muy humildes con este virus.
Esta tarde se celebrará una nueva reunión del Grupo COVID de Madrid. El vicepresidente autonómico Ignacio Aguado tiene muy claro cuál sería su opción, según ha indicado en Telecinco.
Vienen dos puentes muy importantes donde hay mucha movilidad históricamente. Creo que es importante restringir la movilidad y cerrar Madrid. De hecho, mañana tengo Consejo de Gobierno y así lo voy a proponer en el Consejo de Gobierno.
PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, por su parte, no ven mal un cierre perimetral de la región, pero piden, eso sí, que se avise a los ciudadanos con tiempo suficiente.
Huelga nacional de médicos.
Es la primera en 25 años. Aseguran sentirse maltratados por sus condiciones laborales y también por el deterioro de la sanidad pública, que será todavía mayor, dicen, por el Real Decreto del Gobierno que permite contratar a profesionales sin especialidad. A esta huelga nacional se suma otra en Madrid convocada por el sindicato AMITS. Esta mañana se han concentrado ante el Congreso de los Diputados.
No queremos estar en huelga en una época de pandemia, pero nos obliga o nos echa a la calle el propio ministro.
Uno de cada dos médicos en la Comunidad de Madrid tiene un contrato temporal.
Somos los médicos más baratos y pretenden que lo seamos aún más aumentando la oferta de médicos.
¿Y hay más protestas laborales?
Sí, miles de conductores de autobús han recorrido esta mañana el centro de Madrid con sus vehículos hasta el Ministerio de Transportes para pedir ayudas al sector.
Somos 3.000 pymes, casi 50.000 puestos de trabajo directos, ahora mismo nada, cero. El transporte de servicios discrecionales escolares básicamente viene a ser el 20% de la facturación de la empresa. No se sostiene una empresa solo por el regular.
El mercado laboral repunta, pero no lo suficiente.
La vuelta a la actividad tras el confinamiento se reflejó en un aumento del número de ocupados en 569.600 en el tercer trimestre del año, pero también del paro, con 355.000 desempleados más, hasta los 3,7 millones.
Y el gobierno aprueba su proyecto de presupuestos.
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han explicado hoy sus ejes principales tras limar las diferencias entre Partido Socialista y Unidas Podemos. Entre otras medidas, el diseño del gobierno contempla una subida de impuestos a las rentas más altas y a las grandes empresas y reduce las desgravaciones a los planes privados de pensiones.
Recogen la mayor inversión pública, en particular la inversión social, de nuestra historia. 239.765 millones de euros.
Que frente a las viejas recetas que hoy dejamos atrás, en España existe una mayoría parlamentaria plural para hacer realidad el compromiso histórico que representan estos presupuestos.
Ahora se abre el tiempo de la negociación. El Congreso baraja un calendario que permita tener esos presupuestos puestos en enero de 2021.
Hasta aquí este tiempo de noticias. Se quedan ahora con Madrid Trabaja. Luego tienen a Nieves Herrero en Madrid Directo y a Félix Madero en El Enfoque. Muy pendientes de esa reunión del grupo COVID y de saber si podremos salir o no de la comunidad en este puente.